Bueno, a don Fernando Martínez Arribas le han dejado el listón altísimo, ¿eh? Altísimo. Y estoy seguro que lo va a sortear.
Bien, un teclado inalámbrico. Se nota que aquí sobran los medios.
Aquí no hay miseria, ya lo decíamos. Antes de esta aportación, decía que a don Fernando Martínez Arribas le han dejado el listón altísimo, pero estoy seguro que con el aspecto atlético que denuncia, será perfectamente capaz de sortearlo y nos obsequiará con una ponencia de alto interés. Incidiremos un poco más en el tema constitucional, porque no en balde Fernando es profesor asociado en la Universidad de Vigo, tutor de teoría del Estado constitucional en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor en Derecho desde 2012 y es actualmente acreditado como profesor contratado doctor. Pues yo tengo interés y entusiasmo en escuchar lo que nos vas a decir, Fernando. Muchas gracias.
Gracias, Nilsson, por tus amables palabras. Esperemos estar a la altura, ¿no? En primer lugar, agradecer la invitación a Miguel, que está aquí compartiendo con nosotros la mesa, a las entidades, ministerios, Xunta, que participan en el proyecto de investigación y, como no podía ser menos, a la EGAP, que nos facilita las cosas en este congreso, ¿no? Igualmente a la Universidad de Santiago de Compostela, en la que me formé e hice mi tesis doctoral, aunque también tengo que mencionar la Universidad de Vigo, donde también ejerzo la docencia y si no tendría problemas administrativos con ellos, ¿no? Bueno, a Miguel decía, le tengo que dar las gracias por invitarme, no por la hora que me puso, 20 de julio a la una, trataré de que esto no sea demasiado tedioso, porque si no podría haber caras de honda preocupación y habría que tratar en la medida de lo posible de evitar esto, ¿no? Así que trataré de sintetizar cosas en la medida de lo posible que no se hayan visto, porque además los ponentes que me precedieron, algunas de ellas ya las han abordado y sin lugar a duda mucho mejor que yo. Desde luego, vamos a empezar precisamente por comentar breves cuestiones sobre las novedades que aporta la directiva del año 2015, cuestión en la que la persona que tengo a mi derecha también es un especialista y además en el libro de actas que en su momento saldrá de este congreso saldrá citado en varias ocasiones en mi ponencia, espero. Bueno, sin ir más lejos entonces, vamos a resumir rápidamente la situación y contexto de esta directiva. Vamos a ver. A finales de los años 80, y Miguel es también un experto en esto, y ya lo dijo antes en el ratito que estuve en su ponencia, se pone en marcha el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y a partir de ahí surgen en el ámbito de la Unión Europea una normativa en constante evolución dirigida a luchar en materia de blanqueo y prevención de capitales y financiación del terrorismo. Y aquí ya vemos una de las primeras cuestiones que de pasada se acaban de decir ahí, que me han pisado un poco una cuestión que quería decir yo ahora mismo, que es precisamente la primera en la frente, por si me permitís la expresión. Prevención de capitales, financiación de terrorismo, bueno, son dos conceptos que pueden estar relacionados, pero ni mucho menos están relacionados. No vamos a ir de nuevo con la casuística, pero a vosotras seguro que tenéis en la cabeza pues alguien que sabe o conoce, familiares o amigos, etcétera, que van a escriturar un piso y resulta que el valor no es realmente el que es, etcétera, lo cual no puede ser, vaya por delante, pero que se le aplique la misma normativa que a los países que pueden figurar en anexos o en la comisión, en los listados del año 2016, como Irak, Siria, Afganistán. Bueno, parece que ambos supuestos, siendo reprobables en ambos casos, no tienen nada que ver, ¿no? Y de hecho, nos volveremos a hablar sobre esto cuando hagamos los análisis o hablaremos de los análisis de riesgo, ¿no? Bueno, ha habido diversas directivas desde el año 91 y hasta el año 2015, la directiva, bueno, hasta el año 2017, porque la directiva actual de la que estamos hablando, como ya sabéis, es del año 2015, pero acaba de entrar en vigor hace apenas unos días, a finales de junio de este mismo año, ¿no? Pues la directiva que teníamos vigente en España era la tercera directiva del año 2005 y en este intervalo, y aquí es una de las cuestiones que también tenemos que dejar claras, en España teníamos una normativa propia, específica y singular en España, que en algunos casos era más estricta o más rigurosa o más avanzada incluso que la propia directiva, tercera directiva, y que incluso ahora, a pesar de ser anterior, la ley de blanqueos del año 2010, la ley española, es incluso, en algunos casos, más rigurosa, sigue siendo más rigurosa, había que ver lo que se entiende por riguroso, ¿no?, que la propia cuarta directiva. No ya que la tercera, que estaba en vigor, sino que incluso que la cuarta. Y, de hecho, el propio reglamento que desarrolla la ley, no os olvidéis que es del año 2014, se metieron 4 años en ese intervalo temporal, con lo cual, incluso las conductas que no acababan de encajar, reservando la reserva de ley, lógicamente, que tiene que tener esta materia, acabaron entrando por la vía del desarrollo legislativo, por vía del Real Decreto del año 2014, que desarrollaba la ley del año 2010. Bueno, visto esto, como os comentaba, la fecha de aprobación de la cuarta directiva era de mayo de 2015, resulta de aplicación desde el 26 de junio del 2017, y a lo que voy ahora más en concreto, continúa evolución, porque otra de las cuestiones que también nos llaman la atención es que acaba de entrar hace apenas unos días en resulta de aplicación la cuarta directiva y resulta que ya no vale. Y ya no vale fundamentalmente en el ámbito de los que voy a hablaros yo aquí en esta ponencia, sobre todo en el ámbito más relacionado con la informática, más relacionado con las monedas virtuales, donde ya se ve que está obsoleta. Es decir, una directiva que acaba de entrar en aplicación hace apenas unos días, ya desde antes de que entre en vigor, ya se está reformando. Por el tema que os decía de las monedas virtuales, que veremos más adelante, pero os pongo ahí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante relevante, ¿no?, de lo que sería la prevención del blanqueo de capitales. En julio del año 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo, bien, y en esa lista de países, curiosamente, ¿qué pasaba? No aparecía ninguno de los que aparecían en la lista de los llamados papeles de Panamá, que os acordáis que fue un gran escándalo, no solo financiero, sino mediático también. No aparecían. Y como veremos ahora también, el listado de países que aparecían en estas recomendaciones de la Comisión, creo que eran 11 países, eran Irak, Siria, Afganistán. Ahí es donde hay financiación del terrorismo. Puede. La sensación es que sí. Pero solo en esos países se produce blanqueo. Da la sensación que la lista era bastante limitada. Y de hecho, el Parlamento Europeo, fijaros, no solo en una ocasión, sino en 2 ocasiones, le ha dicho a la Comisión Europea que esa lista no vale. que esa lista no responde a las expectativas precisamente que refleja esta directiva, porque se deja fuera a muchos de esos países potencialmente o presuntamente, ¿no? Que tendrían mucho que ver en esta materia de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Bueno, sobre lo siguiente apenas me voy a pronunciar porque Nilsson seguro que en su ponencia ya os habló y además lo tiene el tratado magníficamente en un artículo que ya escribió hace tiempo, las principales novedades que aporta la directiva del año 2015. Bueno, básicamente solo tres o cuatro pinceladas. Ya se ha dicho el interés de la directiva por, digamos, limitar los pagos en efectivo y lo que os comentaba antes. Pone el umbral de 10.000 euros en la directiva del año 2015. En España, desde antes de esta directiva, este umbral ya era considerablemente inferior. Otra de las cuestiones que tienen bastante incidencia es que la directiva afecta especialmente a los profesionales del derecho independientes. Bueno, aquí entran desde abogados, notarios, procuradores, etcétera, ¿no? Cuestión, además, que hay que ligar con que los abogados, procuradores, etcétera, aparte, y no solo las empresas, desde la entrada en vigor de la nueva ley de procedimiento administrativo, también tenemos que hacer todas nuestras tramitaciones a través de medios telemáticos. Bueno, pues aquí la cuestión es cómo se interpreta o cómo pudiera colisionar la directiva del año 2015 con el ejercicio de determinadas profesiones y singularmente, como sabe perfectamente Nilsson y yo también que ejercemos la abogacía, con el tema del trato del secreto profesional con los propios clientes, donde ha habido una casuística muy importante y la directiva al final acaba siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, ya avanzo y lo diré ahora, reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, reconoce que la directiva y que las normas sobre blanqueo de capitales pueden vulnerar derechos constitucionales. Otra cosa es que le da el ok, la luz verde, porque considera que el fin es legítimo, que son proporcionales, o que en el caso de la abogacía se crea un instrumento autorregulador, un organismo autorregulador interno, que hace que el abogado no tenga que acudir directamente al SEPLA a decirles, oye, es este cliente, es posiblemente candidato a ser blanqueador. Pero una cosa es el tema formal procedimental y otra cosa, y ahí entro en el tema de los derechos fundamentales, es si esa directiva en estos aspectos, por ejemplo, en el caso del secreto profesional, es compatible con el artículo 18 de la Constitución o con el artículo 8 de la Carta de Derechos o con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o con los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son cosas distintas. Bueno, más aspectos rápidamente que trataba la directiva. Enfoque basado en el riesgo. Ya se ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Miguel, Nelson, que claro, que había que excluir lo insignificante, ¿no? Había que excluir lo insignificante, pero aquí, de nuevo y conectado con el principio de proporcionalidad, ¿no? Un principio constitucional básico. No solo español, sino garantizado en el propio ordenamiento de la Unión Europea. No os olvidéis que esta directiva, ¿para quién está pensada? ¿Para abogados? ¿Para procuradores? ¿Para agentes inmobiliarios? ¿O para las entidades bancarias y financieras? Está pensada para ellas. Lo que pasa es que al final, en el artículo 2 de su articulado, se ha puesto un amplio abanico de personas que al final estamos sometidos a ellas. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay que ver cómo casa, y a veces no acaba de casar bien, que una normativa pensada fundamentalmente para un sector que a priori tiene mucho que decir en materia de prevención de blanqueo, como el ámbito financiero, el ámbito bancario, se aplique a determinados colectivos. Y entonces puede suceder, como decíamos, como se decía antes, que esas costuras no acaben casando. Bueno, y hecho esta aproximación previa, ya vamos un poco, para ir deprisa, dada la hora en la que estamos, a entrar, digamos, en la materia propiamente de la ponencia que nos tiene hoy aquí, que sería un poco tratar el ámbito de la informática, los derechos constitucionales y cómo pueden estar afectados básicamente por la directiva que acaba de entrar en vigor en España en estos momentos. Os comentaba ahora mismo que básicamente hay una posible, eventual, pongámosle comillas, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí somos magistrados del Tribunal Constitucional, al menos de momento, ¿no? Y una posible o eventual afectación al artículo 18 de la Constitución, fundamentalmente. ¿Qué dice el artículo 18 de la Constitución? Os lo leo rápidamente, 18.3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La jurisprudencia ha ampliado este concepto y ha incluido la informática dentro de este artículo. Y 18.4, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 18 de la Constitución. Algo bastante parecido, con matices, podemos encontrar en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Carta que os recuerdo que desde la aprobación del Tratado de Lisboa, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tiene carácter jurídico vinculante en España. La Carta durante muchos años no tenía valor jurídico vinculante, pero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sí lo tiene. Bueno, estamos, por lo tanto, en un ámbito donde aparece, ya habréis detectado, que aparecen diversos conceptos o derechos que podrían entrar, y le digo siempre, eventual colisión, porque, bueno, eso habrá que determinar si esa colisión finalmente se produce. No podemos ser aquí definir sí, no, esto en las ciencias sociales o el derecho normalmente las cosas no son como las ciencias exactas, ¿no? Un sí o un no, pero digamos que esa potencial afectación, bueno, pues nos llama en conceptos como el derecho a la intimidad, a la privacidad, al secreto de las comunicaciones, etcétera. Lo que dijo antes el profesor Pereira, la dicotomía entre el constitucionalismo que nace, digamos, para dar libertad o para garantizar esferas de libertad y el Estado, el poder de los poderes públicos que buscan mecanismos de organizar y al tener mecanismos de organizar, lo que tienen son mecanismos de control. Pues en esta directiva lo que vemos es que existen mecanismos de acceso a esferas privadas de profesionales sometidos o de colectivos sometidos a esta directiva. Otra cosa es si esa intromisión es lícita o no, que ya decimos que a priori puede serlo, pero eso no significa que no haya un campo de colisión que se plantea ahí. De hecho, como podéis estar viendo, una de las esferas de esa eventual colisión es sin duda la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. De hecho, la ley española todavía vigente en materia de protección de datos de carácter personal emana de la Directiva 95/46. Por cierto, esta ley de protección de datos de carácter personal, que en España está ahora mismo en tramitación, un anteproyecto para modificarla y adaptarla al nuevo reglamento de 2016-679, que todavía no está en vigor, lo cual nos lleva de nuevo a una cuestión fundamental, a una reflexión que os dejo ahí, simplemente como reflexión, que conecta con lo que estábamos diciendo y dijo el anterior ponente, ¿no? Que si analizáis las directivas, la tercera, la cuarta, etcétera, La nueva que se está en proceso de tramitación, la sensación que se tiene es que primero los poderes públicos se dotan de vías, mecanismos, instrumentos para poder afectar a esos derechos, a esa privacidad, a esa intimidad, etc., ¿no? Y solo después se establecen los mecanismos que controlan o que garantizan que ese acceso va a ser controlado. Vuelvo a decir eso, es decir, puede ser, naturalmente podéis discrepar de esta afirmación, pero la sensación es, primero, que los poderes públicos se doten de mecanismos para luchar, en este caso, contra un fin loable, con el que podemos estar de acuerdo todos, la prevención del blanqueo, la lucha contra el terrorismo. Después, ya veremos cómo controlemos que no haya excesos. Afortunadamente, vivimos en un régimen democrático y hay esas garantías. Y hay mecanismos también jurisdiccionales que permiten que se pongan en marcha esas garantías, aparte de los normativos. Pero el procedimiento, desde mi punto de vista, es ese. Bueno, avanzando, nos llevamos a hacer estas siguientes preguntas, que dejamos de nuevo como reflexiones puestas ahí al hilo de esto, antes de comenzar con la siguiente parte de la exposición, ¿no? Tenemos hoy en día, dado que la informática está muy presente en nuestra vida diaria, ¿no? Y especialmente en los colectivos que estamos dentro del ámbito de aplicación de la ley, ¿no? De hecho, hoy que es día 20, ¿no? Si no me equivoco, pues es cuando acaba de, precisamente, se decía de los impuestos, ¿no? Bueno, pues los abogados acabamos de presentar los trimestrales con un tope máximo el día de hoy y ya no se pueden hacer de forma manual, tienes que hacerlo todo de forma telemática. Un abogado no puede ir a un juzgado y presentar un escrito de forma manual y le pongan el sello y el registro de entrada en el juzgado como se hizo toda la vida, ahora es todo por medios informáticos. Bueno, pues esto que afecta a colectivos que están dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues nos lleva a hacernos unas siguientes reflexiones al hilo de lo que decíamos antes de la posible afectación a derechos contenidos en la propia Constitución, en la Carta o en el Convenio de Derechos Fundamentales, ¿quién y cómo se puede acceder a esos datos? Yo soy abogado, o Nilsson es abogado, manda un recurso a través de la plataforma Lesnet, y yo qué sé quién lo lee. Vamos, sé que lo lee, llega al órgano judicial, que se da traslado al procurador, pero eso está como en una nebulosa. ¿Cómo se controla? Y estamos hablando de que ahí pueden ir datos claramente que afectan a la privacidad de personas. ¿En qué condiciones? ¿Quién controla la autoridad que accede? ¿Quién controla esa autoridad? Decimos, primero se faculta para que acceda a determinados datos. Después se establecen mecanismos de control. ¿Y quién controla al controlador? Y estamos afectando a derechos, que no lo dije antes porque muchos ya lo sabéis, pero en el caso español, artículo 18, no unos derechos cualquiera, derechos fundamentales, donde están ubicados. Protección máxima, como digo yo, son los derechos de la Champions, recurso de amparo, desarrollo a través de ley orgánica. Por lo tanto, no unos derechos cualquiera. Y incluso cómo se garantiza la seguridad. La seguridad. Teóricamente, nos han dicho, nos dicen, que gran parte de esa afectación o que tenemos que aceptar esas afectaciones a derechos como la intimidad o la privacidad por un bien mayor, la seguridad o la lucha contra el blanqueo. Pues la propia Unión Europea reconoce en una norma posterior a la directiva del año 2015, de la que estamos hablando, que existen fallos de seguridad. y que todos los países de la Unión Europea, cada uno tiene niveles de seguridad diferentes en este ámbito, y que los consumidores no están protegidos en este aspecto. Con lo cual, se está haciendo todo esto, pero perdemos otra pata de la otra cara de la moneda, por así decirlo. Tenemos una parte muy avanzada, donde se han permitido muchas cosas, y otra parte, digamos, que la tenemos en stand-by, ¿no? Bueno, del secreto profesional de los abogados, yo creo que ya has comentado, no voy a decir nada de eso, ¿no? Y ya vamos a hablar a la última parte, ¿no?, de mi intervención, que básicamente sería, siguiendo de nuevo con el tema más relacionado con el ámbito telemático, con la red, la cuestión de la omisión de la moneda virtual por la Directiva 2015-849. ¿Os acordáis que os decía? Bueno, la ley española, incluso en algunos aspectos, sigue siendo más amplia, o da un ámbito mayor de protección que la propia directiva, o llega más lejos que la propia directiva, no ya que la tercera, sino que incluso la cuarta. Bueno, pues la directiva del año 2015, que desde hace unos días resulta de aplicación en España, se ha olvidado de incluir a la moneda virtual, de la cual el Bitcoin no es la única, ni mucho menos. Hay cientos de monedas virtuales, pero sí es la más característica, ¿no? De hecho, hace unos meses, bueno, no meses, o menos quizá, habéis oído lo que se ha hecho famoso, ¿no? Han salido diversas noticias de ataques masivos, hackeos, etcétera, y de que los supuestos rescates eran a través de monedas virtuales, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas ya serias, aunque en principio hoy salgamos de este congreso y no vayamos a tomar el café o a pagar la comida a través de Bitcoin, sí es cierto que su uso, sobre todo en determinados ámbitos, determinadas esferas, determinados nivel de transacciones y en determinados países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya desde hace años tienen una normativa más restrictiva que en la propia Unión Europea, es bastante más común. Bueno, a estos aspectos, en este aspecto, el Bitcoin, que es, como os decía, probablemente la moneda virtual por excelencia, no puede ser considerado dinero electrónico. No puede ser considerado dinero electrónico. ¿Por qué? Porque la propia ley estatal española del año 2011 define el dinero electrónico, os lo digo simplemente, como valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor. Por lo tanto, para que sea dinero electrónico, tiene que haber un crédito contra o sobre el emisor. En los Bitcoin o en las monedas virtuales no existe ese crédito sobre el emisor. Por lo tanto, no forman parte del ámbito de aplicación, no solo de la Ley 10/2010, que había incluido al dinero electrónico en su ámbito de aplicación desde la reforma del año 2011, pero dentro de ese dinero electrónico, aunque parezca una contradicción, no estarían las monedas virtuales, porque, lo que os acabo de decir, no existe un crédito sobre el emisor. Por lo tanto, la ley del año 2010 española sí preveía en su reforma del año 2011 incluir el dinero electrónico, pero no las monedas virtuales, que son cosas distintas. Una cosa es el dinero electrónico y otra cosa las monedas virtuales. Y el Bitcoin era una moneda virtual. Podíamos pensar que en el año 2015, pasados ya 5 años desde la aprobación de la ley del año 2010 en España, la directiva iba a incluir a las monedas virtuales dentro del ámbito de aplicación de esa directiva, y nada más lejos de la realidad. La directiva no incluyó dentro del ámbito del artículo 2, estamos abogados, entidades financieras, bancarias, etcétera, pero no aparecen ni los exchangers o plataformas de cambio de monedas virtuales. No están. Y de hecho, porque había alguna tesis que defendía que sí se podía incluir dentro del ámbito de la aplicación de la ley del año 2010 y, por lo tanto, incluirla a estas monedas virtuales dentro de los que tienen que asumir obligaciones en lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se decía que se podía incluir porque podían ser entendidos como un bien inmaterial, comunidad de cuenta, etcétera. El Banco Central Europeo, el propio Banco Central Europeo, en el año 2015, en un informe de febrero, manifestó que las monedas virtuales no se encontraban en ese momento, año 2015, es decir, el mismo horizonte temporal en el que se aprueba la directiva, no se encontraban reguladas y que, por lo tanto, no podían considerarse incluidas dentro del ámbito de aplicación de las directivas de servicios de pagos y de dinero electrónico. Por lo tanto, quedaban fuera del ámbito de aplicación de la directiva 2015/849. ¿Y esto a qué nos ha llevado? A que ya desde el año 2016 se esté en marcha, como os decía, ya antes de entrar, de resultar de aplicación la directiva del 2015, que lo es desde hace unos días, ya desde el año 2016 está en marcha una propuesta de directiva para modificar a la directiva del 2015 que acaba de entrar en vigor. Porque, ojo, insisto, el que las monedas virtuales no estuvieran comprendidas dentro del ámbito de la directiva ni de la ley española del año 2010, no significa que voluntariamente, por la propia situación del mercado, aquellas entidades que operaran con Bitcoin tuvieran que o acabaran asumiendo voluntariamente esas obligaciones que derivan de la lucha contra el blanqueo. Porque si tienen que abrir una cuenta en una entidad financiera, las tenían que cumplir. Pero eso en el ámbito voluntario, no obligatorio. Por lo tanto, se produce una modificación, se pone en marcha una modificación en el año 2016 que incluye dentro del artículo 2 a los proveedores de servicios que se dediquen profesionalmente al cambio de monedas virtuales por monedas corrientes, divisas tradicionales, e incluye también a los proveedores de monederos de monedas virtuales que ofrezcan servicios de custodia o credenciales o claves necesarios para el acceso a las monedas virtuales. Y por si quedaba alguna duda, esta adición dentro del ámbito de sujetos comprendidos dentro ahora de esa directiva del año 2015, en esta modificación que se ha puesto en marcha, que se está tramitando, en el artículo 3 se incluye dentro de las definiciones a las monedas virtuales y se les pide que tengan para operar, una vez que entre en vigor esta modificación iniciada en el año 2016, una licencia o registro para realizar su actividad. Por lo tanto, tranquilos, como decíamos al inicio, si a los poderes públicos se les olvida algo, como se les olvidó en el año 2015, rápidamente rectifican y que no quede ningún cabo suelto, ¿no? Esto no es como anatomía de un asesinato, una obra de Hitchcock, ¿no? Si hay algo que nos hemos dejado y que sea susceptible de incluir, tranquilos, que lo incluiremos, ¿no? Y, precisamente, en esa eventual afectación a los derechos constitucionales o derechos fundamentales, no puedo dejar de mencionar o de referirme al dictamen del propio Comité Económico y Social Europeo sobre la modificación de esta directiva del año 2015-849. De hecho, el dictamen, fijaros, es reciente porque se está tramitando esta modificación. Del 2 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y ojo, porque este dictamen, ya sabéis que el Comité Económico y Social es un organismo consultivo, no tiene efectos vinculantes, pero Que sea consultivo no significa que las cosas que diga no tengan sentido, no tengan importancia. Muchas de las recomendaciones que hace, al final, son tenidas en cuenta. Pero, en todo caso, hace una observación general sobre la directiva. ¿Y qué dice? Posibles consecuencias, dice. Alerta, alerta. Posibles consecuencias sobre los derechos fundamentales, en particular en materia de protección de los datos personales, de una inadecuada utilización por las autoridades competentes de un gran volumen de información sensible. ¿Cómo se controla eso? Porque esto se detecta. Y no es que lo diga un humilde profesor universitario, lo dice un propio organismo de la Unión Europea que dice, ojo, que esto que estamos haciendo no es neutro, no es neutro. Afecta los derechos. Otra cosa es como os diría Nelson, si en el caso, por ejemplo, del secreto profesional de los abogados, tenemos que tragar con eso porque el fin es loable, es proporcional, se hace vía ley y hay un organismo autorregulador interno. Vale, pero eso no significa que el derecho de fondo esté afectado. Y, de hecho, el propio Comité Económico y Social se atreve a decir, bueno, son necesarias unas medidas adicionales de protección de los derechos de los ciudadanos frente a este uso abusivo de la información registrada. ¿Cómo? Pues se puede hacer estableciendo la posibilidad, y aquí tenemos penalistas, de algún tipo de calificación penal común para el ámbito de la Unión Europea para esa utilización ilícita. Porque, como hemos hablado y os seguirán hablando a lo largo de este Congreso, tenemos reformas penales en el año 2015 en España, tenemos amplia gama de tipos que pueden entrar no solo en el ámbito administrativo, sino en el ámbito penal en materia de blanqueo, pero y los que incumplen la normativa y se exceden en su ámbito de actuación y entran a conocer o manipulan o tienen acceso a datos a los que no podían tener, ¿qué sanción tiene? ¿Nos quedamos con las sanciones de la Ley de Protección de Datos que ya está desfasada? ¿No hay ninguna sanción penal sobre eso? Bueno, pues parece ser que aquí sí que necesitaríamos avanzar mucho más, ¿no? Bueno, sin más, espero haberme ceñido al tiempo, dado que son casi las dos y es hora donde los estómagos quieren estar en otro sitio y no oír ponencias ya sobre el blanqueo de capitales. Daros las gracias y estoy a vuestra disposición.
Profesor, suponhamos que temos sistema informático complexo, uma inteligência artificial, qualquer coisa semelhante. Suponhamos que o sistema lo determina por nossa voz, nossas compras, nossos movimentos, que estamos praticando crime. Deve o sistema informar as autoridades ou deve ser proibido? E se é proibido, proibição é absoluta ou relativa ao tipo de crime?
Bueno, aí planteas várias coisas que são muito interessantes, ¿no? Primeiro, o tema do desenvolvimento informático, que pode ser desde huellas digitales, el ojo, biocular, todo. Bueno, vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Y ahí entra, que no sé si te había referido a eso también, el tema de posibles suplantaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy abogado, pierdo en mi tarjeta que tiene un chip, la utiliza otra persona y primero, puedo hacer lo que quiera en mi plataforma, pero segundo, lo que me llevaría a mí demostrar que no soy yo el que está mandando eso. Con lo cual, eso llevado, os puse un ejemplo que es menor, pero eso llevado a casos de delitos graves, ¿no? Un homicidio, un asesinato, bueno, pues se plantean problemas muy graves. Después, sobre qué hacer, hay que ver siempre también el papel que tenga la persona que presencie eso o conoce eso, ¿no? Los abogados tienen una calificación distinta, ¿no? En margen al secreto profesional, pero como ya sabéis aquí, los que van a ejercer la abogacía o la están ejerciendo ya, el secreto profesional ya no todo lo permite, ya no todo lo permite, ¿eh? Y otra cosa es aquel particular que pase por allí, ve que se está cometiendo un delito y ese tiene siempre la obligación de denunciar, sea en analógico o, si me permitís la expresión, en digital, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy, muy complejo y que, desde luego, la evolución, lo que sí está claro es que la evolución de todo lo relacionado con la informática, nube, etcétera, va más rápido de lo que va la acción del legislador.
¿Algún otro comentario, especialmente de labor?
En relación al tema de protección de datos, yo estoy al tanto de una proposición no de ley en relación a la inconstitucionalidad de la amnistía, de la llamada amnistía fiscal, de la declaración tributaria especial, en el cual hay un deseo, yo creo que hasta morboso, por parte de algunos, de enterarse de quién se acogió a la regularización. Porque además es morboso el deseo, porque los que se han acogido y han salido ya han salido. Los demás son todos un montón de desgraciados que vieron que tenían esa posibilidad y lo hicieron, ¿no? Yo conozco varios y asistí profesionalmente a varios. Y claro, en relación a la ley de protección de datos, en esa proposición de ley se está previendo que no solamente se publique la personalidad o la identificación de la persona, sino que además el importe de lo que ha regularizado y el importe de lo que ha pagado. Eso me parece algo, no solamente un disparate desde el punto de vista jurídico, pero también me parece una cosa peligrosísima. Se sabe que aquí, pues yo he regularizado 10 millones de euros. Se sabe que yo tengo 10 millones de euros, lo sabe todo el mundo, no solamente las autoridades fiscales, que ya lo saben. Lo sabría cualquier individuo que quisiera ganarse la vida, pues, por ejemplo, secuestrándome a mí, que nadie me va a secuestrar a mí, pero pueden secuestrar a una nietecilla mía que es una preciosidad, niña, y pedirme 5 millones de euros de esto. Es un disparate, ¿eh? Es un disparate auténtico. Y eso se ha presentado como una proposición de ley. O sea, que la Ley Orgánica de Protección de Datos, con perdón, yo creo que tiene dos finalidades. Una, que la mayor parte de los correos electrónicos que recibimos se vayan a la bandeja de no deseados. Uh-huh. Y que haya algunas personas que no tengan acceso a mi correo electrónico. Y segundo, para impedirte el acceso a información a la cual nadie se opondría. Voy donde pido una cuenta de mi mujer, pero no porque quiera controlar lo de mi mujer, sino que quiero saber si se ha pagado alguna factura a través de la cuenta de mi mujer y para no pagarla yo de nuevo. Ah, no, mire, por la Ley de Protección de Datos, pues está la porra. En fin, no sé, quería hacer esa observación,
sí,
aprovechando.
Sí, yo coincido con lo que dices, Nilsson, porque, bueno, primero, en el tema de la amnistía fiscal hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional donde ya dice lo que dice, no vamos a entrar ahora sobre ello, pero fijaros que, más que eso, ¿no?, que ha habido otra polémica con el tema de la publicación, ahora también salió hace unos días, ¿no?, la publicación de personas físicas con obligaciones pendientes con la agencia tributaria. Cuidado, algunas de ellas que tienen su cuota aparentemente ya regularizada o que hay procedimientos judiciales pendientes, ahí es muy discutible que eso se pueda hacer, ¿no? Pero más allá de eso, fijaros que hay cosas que llaman mucho la atención. Y vuelvo a hablar del tema del artículo 18. Fijaros que, más allá de eso y de la aversión o animadversión que pueda tener cada uno por el personaje público en cuestión de que se trate, todos podemos recordar que se han filtrado los datos tributarios de determinados personajes públicos en este país. Más allá de las cuestiones jurídicas personal o ideológicas o personales de cada uno, la pregunta es cómo están rulando por ahí declaraciones de la renta o de otros impuestos sin el consentimiento de su titular, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Quizá las medidas sancionadoras para aquel que hace eso, primero que no es fácil averiguar quién es el que hace eso, ¿no? Pero segundo, aunque se haga así, parece que la sanción no hace eso como aquel principio de aquel viejo principio de quien contamina paga, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay alguna entidad que le salía más barato pagar, ¿no? Bueno, pues aquí salvando las distancias, si la sanción que tengo por hacer eso es esta, a lo mejor no tiene ningún efecto disuasorio tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto de nuevo hay que reflexionar seriamente.
Muy bien.
En Portugal está un problema con el acceso a informaciones fiscales del primer ministro, del líder de oposición, de otros personajes, por los funcionarios de IRS, las finanzas, los propios funcionarios. 400 o 500 funcionarios han acceso a las informaciones sin autorización. Todos los procesos han finido sin punición. Todos. Yo pienso que es un problema serio, pero no ha hecho nada.
Pero la pregunta es, ¿se ha identificado ya quién lo hizo? Porque eso ya sería un avance respecto a España, donde en España, que yo sepa, no me consta que en algunos casos en los que podemos pensar no se ha identificado a quién lo hizo. Después, en el caso de Portugal, no conozco los pormenores. Sí sé que en el caso del antiguo primer ministro, Sócrates,
sí,
¿no?
Sí.
Eso está, hay un procedimiento judicial en marcha. No sé si es
no,
derivado de eso o es otro distinto, ¿no?
No, son distintos.
Son distintos, bueno.
Y los procesos disciplinares, pero los procesos claro. disciplinares contra los funcionarios...
Claro, sí, es lo que hablábamos, claro. A lo mejor la sanción que tienen determinadas conductas no genera que esas conductas se dejen de producir.
Bueno, pues entonces, cumpliendo escrupulosamente el horario, casi, con un exceso de 5 minutos, que esperemos que no nos lo tengáis en cuenta, levantamos para las encuestas que os dieron, no digáis que somos impuntuales por 5 minutos, levantamos entonces la sesión y nos vemos a las 5 de la tarde. Hasta entonces.